Vamos a hablar de un libro que está encima de esta mesa que se llama Viral. El libro trata de la historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus. Está publicado en la editorial Ediciones B y el autor es el científico neurólogo que acaba de escribir este libro porque no existía y vio la necesidad de hacerlo. Es el libro que a él le hubiera gustado leer. Juan Fueyo, doctor, muy buenas tardes. Desde España.
Buenas tardes, Nieves, desde Houston. Encantado de volver a estar en tu programa. Sé que soy un enchufado aquí porque tu hermano es neurólogo y te lo agradezco mucho.
Sí, y además, colega que estuvo también, neurólogo que estuvo muchos años en Estados Unidos, que, en
ay,
fin. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablemos del libro. Juan, doctor, que realmente me ha llamado la atención esa frase, que un pato infectado por un virus en Tailandia es un peligro para Chamberí. Esto me ha llegado al alma, doctor, porque eso quiere decir que aquí es que no hay fronteras. Para los virus, cualquier cosa puede ocurrir aquí y mañana ocurrir en Australia. O sea, que es que realmente esta va a ser probablemente la nueva realidad nuestra, ¿no, doctor?
Sí, 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 esto es así. Fíjate que dices un pato infectado, un peligro para Chamberí, ¿no? Que lo he dicho antes, pero bueno, es que ha habido un murciélago infectado en Wuhan y es un peligro para los vecinos de Lavapiés. O sea,
sí.
Está claro,
sí, sí,
que es así, que vivimos en un mundo que está globalizado, que está masificado y tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas y una de ellas es la facilidad para conducir epidemias y que se puedan acabar siendo pandemia realmente.
Pues doctor, la verdad es que abrimos el libro y no puede ser más inquietante el comienzo, porque empieza con una mala noticia. Dice, es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos 10 años. Arrecian pandemias, han sido 4 veces más frecuentes en los últimos 50 años y han experimentado una explosión en los últimos 10. Habla de salimos de una, entramos en otra. Esto no se va a cortar nunca, profesor. Esto, doctor, no tiene un fin.
Bueno, el asunto está en que la pandemia va ligada a otros factores que ahora están afectando al mundo, ¿no? Es curioso esto del coronavirus, ¿no? Nuestra generación que no había vivido la guerra de España, ¿no? Y que nos iban muy de lejos todas las guerras mundiales y de golpe tenemos esta auténtica guerra contra el coronavirus, ¿no? Las pandemias se deben en parte al cambio climático, ¿no? María Neira, que es una directora de la OMS,
sí,
y que ha escrito el prólogo de Viral.
Lo he visto, ella y me encanta lo que dice, ¿eh?
Sí, es fantástico. Lo mejor del libro es su prólogo. Yo dije que no es que exagero, pero yo creo que no. El caso es que, el cambio climático, fíjate, pequeños grados de elevación en la temperatura van a hacer que aumenten las enfermedades que transmiten los mosquitos, como la enfermedad del West Nile o la malaria, por ejemplo, ¿no? Después, en la descongelación del permafrost va a hacer que aparezcan cadáveres de personas que han muerto infectadas por viruela. Un virus súper peligroso y para el que ya no estamos vacunados, las nuevas generaciones no están vacunadas, ¿no? Después, la masificación de las ciudades. Piensa, Wuhan es una ciudad de 14 millones de habitantes, ¿no? Más grande que Los Ángeles, Houston y Chicago combinadas, ¿no? La facilidad con la que viaja la gente. Estamos de Madrid a Nueva York, son 6 horas, ¿no? Es todo esto en conjunto hace que la facilidad para que aparezcan pandemias está ahí. Y el hecho de que hayan sido cada vez más frecuentes sugiere que nos estamos acercando a la siguiente.
Ya, pero ¿no nos dejaría ni un poquito de respiración, doctor? ¿Esto va a ser así? Por favor, porque usted hablaba de cómo soñaba con tomarse un bocadillo de calamares este verano.
En esos bares que están a rebosar, ¿no?
Eso, por favor.
Bueno, yo creo que sí, que la buena noticia es para el coronavirus en España, que yo creo que se va a controlar, que la epidemia en España va a estar controlada probablemente antes del verano, si las cosas se hacen bien y si nos damos prisa con la vacuna Nieves, pues bueno, ya sabes, es una de las mayores gestas científicas de los últimos años, ¿no? Conseguir una vacuna contra un virus en un año es algo casi inaudito, ¿no?
Sí.
Y entonces la vacuna funciona y, como hablabais ahora hace un momento con Alejandro, hay más de una vacuna que pueden servir a los ciudadanos, incluyendo también la vacuna rusa que ha sido publicada hace dos días en Lancet, ¿no? Que parece que funciona, tiene una eficacia superior al 90%. Yo creo que para el coronavirus son buenas noticias. Pero
bien,
si no se toman medidas para prevenir las siguientes, es cuando podríamos estar en problemas.
Pues yo espero que esta conversación la oigan también, por favor, nuestros representantes políticos, porque creo que hay que estar preparados, porque esta nos pilló de lleno con la guardia bajada, doctor. Sí que usted dice que en uno de los capítulos que los virus matan, y dice, es la simple premisa para pensar que los virus pueden emplearse como armas de guerra. Siempre en torno al coronavirus ha habido esa sensación de, ay, ¿será un virus que ha surgido de forma natural o ha habido ayuda o manipulación humana? Y usted nos dice en el libro que posiblemente las guerras no se desarrollen próximamente con balas, sino con virus. Y además es que son muy fáciles de llevar. Incluso yo no sabía que un brote de viruela en Australia en el siglo XVIII, que mató a miles de personas, resulta que se llevó en unos botecitos, en unas botellas, se llevó el virus de la viruela.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, se han usado siempre armas como armas biológicas. Nuevamente las bacterias, ¿no? Muchas veces como la peste se ha usado como un arma de terrorismo y ahora se pueden utilizar las otras. Fíjate que no tendrías por qué usar ahora mismo un virus para destruir una población, para destruir la población de un país. Podrías usar un virus para destruir su economía. Ah. Fíjate el efecto que está teniendo el coronavirus en la economía española, ¿no? Pero aparte, en países de África, el coronavirus por primera vez les ha lanzado el Producto Interior Bruto a números negativos, algo que no pasaba ya desde los últimos 10 años. Ahora han vuelto a bajar. O sea, los virus pueden ser utilizados para ataques de guerra sin que sean descubiertos que han sido mandados por otro país para destruir la economía de un país enemigo. Como tú sabes, las grandes competencias ahora entre las grandes potencias otra vez es en la economía, ¿no? No.
Exacto.
Es en la conquista de territorio, pero es en tener una economía predominante.
Ya, sí que me gustaría, y usted lo dice, ¿cuál puede ser el agente infeccioso perfecto para la guerra? Y usted da muchas claves. No sé si deberíamos decirlo aquí públicamente, pero
Yo tampoco, porque tienes demasiados oyentes. Pero yo creo que sí, que sería un virus que combinara las propiedades de otros virus. Por ejemplo, un virus como el de la viruela, que se ceban los niños. Infectan. Fíjate, el coronavirus no ha infectado a los niños, ¿no? Las escuelas están bastante bien, ¿no? Ha salido bastante bien la cosa, aunque era un poco arriesgada al principio, ¿no? Imagínate que el coronavirus infectara a los niños. ¿Cuántas más personas podían estar contagiando con este virus, ¿no? El segundo punto sería que la invalidez después de tener la infección fuera grande. Por ejemplo, el virus de la polio, que te dejara con una invalidez, handicap, ¿no? Para toda tu vida después de pasar el virus, ¿no? La tercera sería que, aparte de los droplets, se transmitiera mejor por el aire incluso que el coronavirus. Eso lo pondría en una situación terrible. La cuarta, como siempre, es que no tuviéramos medicamentos y que no se pudiera encontrar la vacuna. Para el virus del coronavirus con la vacuna otra vez, ¿no? Ha sido fabuloso el esfuerzo. Pero fíjate que la otra gran pandemia que acosa al mundo, ¿no? Que es la enfermedad del SIDA, ¿no? Desde los 80,
sí, sí.
Aún no tenemos vacuna para ese virus, Nieves.
Es tremendo que en fin, con la de años
bien,
que han pasado y que no se haya hecho el esfuerzo como se ha hecho ahora con el coronavirus, ¿no?
Se ha hecho el esfuerzo y se ha hecho un esfuerzo enorme, pero no se ha podido conseguir porque es extraordinariamente difícil desarrollar una vacuna. Por eso lo del coronavirus es una gesta increíble.
Claro, claro. Y me alegra mucho que incida en esto porque a lo mejor no nos damos cuenta de la enorme proeza que se ha hecho a nivel científico, ¿no? Y
eso
que va
es
a ser nuestra solución. Doctor, me interesa mucho porque yo sé que usted lleva años investigando el cáncer. No sé si 25 años, doctor,
sí,
Fueyo,
sí, sí.
O más. 25 años.
Bueno, 27 ya, ay, con mi mujer, juntos los dos.
27, si es que el tiempo pasa, qué barbaridad. Bueno, pues, doctor, los virus, usted dice que son responsables aproximadamente del 20% de todos los tumores y muchos de ellos están entre los más agresivos, tanto de los que se originan en la sangre como de los que crecen en órganos sólidos. Yo tengo que decir que lo desconocía absolutamente, que el origen de muchos cánceres estuviera ahí también.
Sí, y es muy interesante porque al mismo tiempo, cuando sabes que el virus produce el cáncer, el virus se convierte en el talón de Aquiles de ese cáncer. Porque si diseñas una vacuna para impedir la infección por ese virus, puedes diseñar una vacuna que va a erradicar un cáncer. El cáncer de útero de las mujeres está producido por un virus, el virus del papiloma humano, un tipo de cáncer, ¿no?, de útero,
sí,
el
sí.
virus del papiloma humano. Y ahora mismo estamos vacunando a todo el mundo, ¿no? Al principio solo querían vacunar a las niñas, luego ya se vacunan niñas y niños, que es lo que hay que hacer, es como tiene que ser. Si esa vacuna prospera alrededor del mundo, estaremos prácticamente erradicando el cáncer de útero. O sea,
caray,
que el
caray.
Hecho de que los virus produzcan virus se produce en un talón de Aquiles para ese cáncer, que se puede atacar con medidas epidemiológicas y que puede tener una relevancia muy importante para la medicina.
Y doctor Fueyo, para el cáncer de cerebro, que sé que usted tiene una guerra contra ese virus en concreto, que usted, yo no sé si sueña con que un día va a dar con ese eureka que va a acabar con ese cáncer que provoca ese tumor cerebral. ¿Qué podemos decir del cáncer de cerebro y cómo está en este momento la investigación?
Sí, bueno, fíjate lo de los virus contra el cáncer, ¿no? Fíjate que ha habido un paciente en Inglaterra, esto ha sido publicado ahora, hace unos días, en una revista científica inglesa, un paciente en Inglaterra que tenía un linfoma que estaba extendido por todo el cuerpo y sufre una infección por coronavirus. Y cuando los médicos que lo llevaban pensaban, bueno, linfoma más coronavirus, esto suena a gravedad absoluta, el coronavirus ha destruido probablemente el cáncer del paciente y el linfoma ha entrado en remisión. Sabemos desde hace muchos años que hay casos anecdóticos en los que un paciente con cáncer sufre una infección por un virus y entonces mejora. En el laboratorio, pues esto otra vez, ¿no?, junto con mi mujer Candelaria, ¿no?, los dos estamos tratando de manipular genéticamente virus para que destruyan solo las células del tumor cerebral y que respeten células que no son muy necesarias, como por ejemplo las neuronas.
Pues yo espero que tanto Cande, como usted dice a su mujer, que la menciona en el libro, como usted, que puedan dar con ese virus que podría destruir esas células malignas. Al final resulta que vamos a hacer del coronavirus un aliado, doctor.
Si pudiéramos, sí, es un virus muy muy peligroso para trabajar en el laboratorio por la capacidad que tiene para mutar. Para trabajar en el laboratorio querrías hacer un virus que una vez que se le inyecta a un paciente no adquiriera nuevas mutaciones, se quedara como el virus que has inyectado. El coronavirus es un problema por eso, porque puedes inyectar un virus y al cabo de varias replicaciones, de varias multiplicaciones, puede adquirir otras propiedades, ¿no? Por eso también hay que avanzar con la vacuna. La vacuna ha de cubrir al mayor número de gente posible cuanto antes, porque se están produciendo cepas que de momento son sensibles a la vacuna, pero que pudiera generarse otra que fuera resistente a la vacuna y volveríamos a estar en la casilla cero.
Ay, no.
Nieves, y volveríamos a tener que pensar que esta vacuna, exactamente, o sea, que vale más vacunarse y cuanto antes.
Exacto, exacto. Usted dice que ha estado entre virus toda su vida. Unos virus le han dado alegrías, pero y otros le han dado las mayores tristezas de su vida.
Sí, bueno, yo he estado estudiando virus, ¿no?, todo el tiempo, desde que empecé a hacer investigación en Estados Unidos, y es verdad que los artículos médicos publicados con los virus, pues son los, ¿sabes?, son los que me han dado quizás una cierta, yo qué sé, popularidad, al menos en los medios, ¿no? Pero también mi mamá ha fallecido al principio de la pandemia en España, y no pudimos llegar a hacer ningún test ni nada, pues bueno, fallece de una neumonía con 93 años durante la pandemia del coronavirus, ¿no? O sea que los virus me han dado grandes disgustos también, sí.
Ya lo creo, ya lo creo. Usted dice frases muy rotundas en este libro. A mí me gusta una que dice: ¡Qué suerte tenemos de vivir aquí! Respirar, caminar, amar en medio de una naturaleza exuberante, mientras los demás planetas del sistema solar son agresivamente hostiles para la vida. Bueno, usted hace un canto aquí a la vida. Respiramos, caminamos, vivimos sumergidos en una niebla invisible y densa de miles de millones de virus, pero nos empuja a disfrutar y nos empuja a que también pensemos que a lo mejor hay que ir preparando un territorio a lo mejor más allá de esta Tierra, no lo sé, usted le dedica bastante tiempo al espacio y al cosmos. Cuénteme, ¿qué final le ponemos a su libro? Porque como su libro va a tener una segunda parte, que no me cabe duda, ¿qué final provisional le ponemos, doctor Fueyo?
Bueno, yo creo que, gracias por hablar de esto, el libro está muy influido por todos los libros de Carl Sagan, sobre todo por el libro Cosmos, que escribió Carl Sagan, ¿no? Entonces, sí, Carl Sagan vio en una foto de la NASA, ¿no?, que la Tierra era solamente un punto azul en la periferia de la galaxia, ¿no?, de una galaxia cualquiera, es decir, un planeta cualquiera en la periferia de una galaxia cualquiera. Es verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Es un punto azul, pero es un punto azul muy hermoso. Es un punto azul donde estamos, donde podemos vivir y ser felices. Y estamos rodeados por un vacío agresivo y por más que estamos buscando vida en el universo, aún no la encontramos, aunque sería más fácil. Es más posible que exista vida en el universo que no la haya. Cada año, yo tengo la NASA aquí al lado de casa, ¿no? Cada año se descubren nuevos planetas habitables alrededor de soles parecidos al nuestro o soles, dos estrellas gemelas, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber vida fuera. La pregunta aquí sería entonces, si hay vida fuera, ¿esa vida existió antes de la vida de la Tierra? ¿Había virus allí? ¿Pudieron viajar virus de aquel planeta lejano donde existe vida desde hace más tiempo que en la Tierra y pudieron ponerse aquí? Todas estas preguntas son preguntas que quizás habría que guardarlas para la segunda parte del libro, que nunca había pensado y que me estás dando tu idea.
Yo desde luego le doy la idea porque me parece un libro absolutamente oportuno. Estoy de acuerdo con la Premio Nobel que cuando uno no encuentra el libro que quiere leer, caray, pues ¿por qué no lo escribes tú mismo, no? Pero doctor, sí que me quedo con la palabra que empieza por C, con la que usted acaba el libro. No destrozamos nada porque cada capítulo es independiente en sí mismo. ¿La palabra la dice usted o la digo yo?
Pues yo casi no me atrevo a decirla, pero curar, ¿no?
Curar.
Es difícil, pero nos estamos acercando cada vez más. Fíjate, acaba de fallecer un médico de aquí, en el hospital donde trabajo, en el MD Anderson de aquí de Houston, que se llamaba Emil Freilich, ¿no? Él acaba de fallecer con 90 años, ¿no? Él, en los años 60, junto con cuatro otras personas bravas, empezaron a hacer la quimioterapia múltiple para el cáncer, que entonces era una herejía. El cáncer se trataba con un medicamento, lo llevaban los cirujanos. Esto dio origen a la quimioterapia, pero dio origen también al nacimiento de una nueva especialidad médica, uh-huh, la oncología médica, ¿no? Uh-huh. Ellos, en los 60, por primera vez, se atrevieron a usar la palabra. Ellos querían curar los linfomas y las leucemias y consiguieron curar algunos. Desde entonces hemos visto que el cáncer remite y la palabra curar nos ha sido un poco prohibida a todos los que trabajamos con el cáncer. Ahora con los nuevos avances, sobre todo con la inmunoterapia y con la medicina de precisión, el hacer dianas moleculares en el cáncer, comenzamos a hablar otra vez de la palabra curar. Estamos retomando esta palabra que nos es tan difícil pronunciar.
Ay, qué gusto da escucharle. Doctor Fueyo, prométame que sacará otro momento dentro de sus investigaciones para volver a hablar con los que estamos aquí en Madrid deseando verle otra vez y tomarnos incluso ese bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. Yo le espero aquí con los brazos abiertos, doctor. Juan Fueyo.
Eres, al contrario, en cuanto que me digas, vengo para aquí a verte porque me encanta tu programa, me encanta cómo lo llevas, me encanta cómo destacas siempre el lado humano y a tu disposición.
Ay, gracias. Pues doctor Juan Fueyo, estamos unidos y no por los virus, sino por los libros, que me parece mejor. Gracias y hasta siempre.
Venga, hasta luego.
Hasta siempre, luego. Doctor Juan Fueyo. Qué gusto, el libro viral, no se lo pierdan ustedes, la historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.